La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Mientras usted esté yendo al Libro de Santiago, el viernes vamos a tener culto de jóvenes a las 7 el viernes. Y vamos a tener dos predicadores que van a estar llevando la palabra. El hermano Víctor Jr. y el hermano Charlie van a estar llevando la palabra. Y van a... El domingo les estaba yo diciendo, ustedes saben cómo se hace esto. Y les pregunté cómo se hace esto y no sabían, pero yo les dije, se hace con ayuno y oración. Así es de que ellos ya saben cómo hacerle. Y el Señor los va a usar, estén orando por ellos, para que el Señor prepare el siguiente grupo de predicadores. También el culto de caballeros va a ser el noviembre 26. Y dice el hermano Vicente que los colores son camisa color zanahoria y pantalón café. Y dice, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, hagan caso, dice el hermano Vicente. Por favor, ser obediente, por amor de Dios, dice aquí la nota. ¿Verdad? Ok, bueno. Pues un ruego más grande que ese. Y empezó enojándose con ellos, ¿verdad? Y ahora les está rogando. Ya vamos bien. Vamos bien. En Santiago capítulo 5 y en el verso 10 Santiago capítulo 5 y en el verso 10 dice la palabra: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Y qué más? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto, todos digan conmigo, el fin del Señor. ¿Alguien se acuerda el fin de Job? ¿Cómo fue? Y habéis visto, dice, el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y cuando uno está pasando por pruebas, ¿verdad? Que lo que menos uno cree es que Dios está allí y que es misericordioso y que es compasivo. Pero está diciendo, sí lo es. Gloria a Dios. También en Salmos capítulo 40 y en el verso 1, y vamos a leer del verso 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué más? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Levante su mano, Señor. Te damos las gracias por este hermoso grupo de personas que ha venido hoy. Todos los que están aquí eran los que iban a estar aquí. Y la palabra que tú les ibas a dar es para cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Háblame a mí primero, Señor, y después habla a tu iglesia. De tal manera que nosotros podamos salir de aquí animados para ir y obedecer tu palabra. Y cumplirla, no solamente oírla, pero cumplirla. Esa es mi petición, que mirar el fruto en cada uno de nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor y puede sentarse, hermano. Esta es parte 2 de resistiendo la prueba con paciencia. Eso lo empezamos la semana pasada. Y si usted quiere saber todo lo que dijimos, hablamos por más de una hora la semana pasada. Eso ya debería estar en el internet. Ahora, pero le voy a dar una repasadita de lo que empezamos. Esto fue lo que cubrimos la semana pasada. Dijimos que cuando te encuentres en grandes pruebas, sigamos el ejemplo de los profetas que resistieron su prueba con paciencia. Y pusimos, no sé si se acuerda, que pusimos unos niños con un lacito para explicar de cómo nosotros necesitamos resistir cuando estamos pasando por prueba. Y dijimos que los sufrimientos de las personas del Antiguo Testamento es nuestro ejemplo. Por eso necesitamos nosotros leer el Antiguo Testamento. Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento está para nuestro ejemplo. Así como ellos servían al Señor, así servimos nosotros al Señor. Y cuando servimos al Señor vamos a sufrir también como ellos sufrían por servir al Señor. También dijimos que los sufrimientos de los santos del Nuevo Testamento son para nuestro ejemplo y debemos de leerlos también. Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, no cambia. El hecho que es un testamento nuevo no cambia los sufrimientos. Los sufrimientos del Antiguo Testamento se pasan al Nuevo Testamento y también podemos encontrar personas que sufrieron en gran manera para el Señor. Ahora, esta parte casi que no la cubrimos muy bien con detalle, pero es que el servir al Señor no nos exenta de las pruebas o persecuciones, aún de la gente religiosa. Y esto es una cosa que el diablo te va a tirar en cara muy seguido, que solo porque sirves al Señor, dice que tú deberías de estar exento de los problemas, de las persecuciones, de las pruebas. Y debemos de entender, hermanos, que no es así. Que el servir al Señor no te da un pasaporte para que pruebas no te vayan a venir. Es como sería ilógico que tú mandes a tus hijos a la escuela y que la escuela no les dé prueba. No hace ningún sentido mandar a un niño a la escuela y que no le pongan pruebas, porque en la prueba es que uno se da cuenta qué tanto uno sabe. Y venimos aquí y se nos predica, se nos enseña, aún dice la Biblia que en la iglesia está el ministerio de maestro. Dice que es un ministerio. Y hay personas que tienen un don para enseñar como maestro. Obviamente, si el que predica es maestro y los que estamos sentados somos los estudiantes de esta palabra, tarde o temprano te va a venir la prueba de tu fe, a ver qué tanto amas al Señor. El Señor quiere saber, hermano, quiere que nosotros estemos seguros que le amamos. Él sabe antes de que nosotros nos venga la prueba si la vamos a pasar o no, pero nosotros no sabemos hasta que la pasamos. Y qué bonito se siente, ¿verdad, hermanos? Cuando uno le ha venido una prueba y la pasa, uno siente muy bonito y le da la gloria a Dios y dice, qué bonito esto, hoy yo pasé una prueba para el Señor. Y la fe de uno le crece. Así es de que el hecho de que tú sirvas al Señor no te exenta a que tú tengas pruebas. Por eso debemos de leer los profetas del Antiguo Testamento y podemos leer el Nuevo Testamento y mirar de que las personas que más bien estaban con el Señor era el que más pruebas pasaba. Esa es la manera. Así es de que si tú estás sirviendo al Señor hoy en día y te encuentras con prueba, no te pongas a culpar al Señor. ¿Por qué? Porque es parte de servir al Señor. Nos va a volver muy buenas, mejores cristianos cuando nosotros pasamos por prueba. No es que las debemos de invitar, pero cuando el Señor te selecciona para que pases una, no es para que la fracases, no es para que no la pases, es para que la pases y que al salir de esa prueba, tu fe sea completa y sea más. Aleluya, gloria al Señor. También mencionamos un poquito acerca de Jeremías y dijimos que Jeremías había predicado un montón de años y no muchas personas se le convirtieron y él fue perseguido por muchos años. El hecho de que él fue perseguido no dejó que él sirviera al Señor. Muchas personas cuando están pasando por prueba dejan al Señor. Pero cuando uno está pasando una prueba, hermano, no es el momento para dejar al Señor. Es el momento para agarrarte del Señor y mantenerte firme. Muchas veces cuando estamos pasando por prueba, no sabemos dónde está Dios. ¿Cuántos les ha pasado eso? Decimos, ¿dónde está Dios? Y quiero decirles, hermano, que Dios está en todas partes. Dios no se transporta de un lugar a otro como lo tiene que hacer el diablo y los ángeles. Dios ya está ahí antes de que tú llegaras, Él ya estaba ahí. Por ejemplo, donde tú estabas en la casa hoy, estaba el oxígeno. Y cuando viniste de aquí, el oxígeno ya estaba aquí. No tuvo que transportarse de allá hasta acá, sino que ya estaba, es parte de todo. Dios está ahí. Y esta es la manera que lo podemos explicar. Cuando los estudiantes, cuando yo iba a la escuela y nos daban un examen, los que entran al colegio tienen que tomar un examen que se llama el ACT. El que tomábamos nosotros se llamaba el SAT. SAT. Y es un examen como de unas 3 o 4 horas, tal vez más. Y la persona que lo administra está ahí. Está en el mismo cuarto, pero si tú le preguntas que te dé, le dice que te ayude, él no te puede ayudar. Él está ahí, pero no te puede ayudar. Y aún en las clases, que cuando usted iba a la escuela, se da cuenta que cuando lo dan un examen, el maestro está ahí y anda paseándose por todo el cuarto. Y si usted le dice, maestro, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Aunque el maestro esté ahí, pero no interfiere. Es tiempo de tu prueba. Cuando estamos pasando por prueba, muchas veces decimos nosotros, ¿y a dónde está Dios? No te preocupes, Dios está ahí. Pero Él está esperando que pase la hora, pase el tiempo. Y se fija que cuando dice el maestro, a nosotros nos decían, ok, pongan abajo su lápiz, 0. Ya no más. Bueno, la prueba se acabó. Y es lo mismo con el Señor, ahí anda dando vuelta alrededor del cuarto donde tú estás pasando tu prueba. Y si tú le dices, Señor, ¿a dónde estás? ¿Cuál es la respuesta de esto? El Señor dice, espérate, estás pasando prueba, yo no te puedo ayudar a darte la respuesta, solo aguántala, gloria a Dios. Y eso es lo que estoy tratando de enfocarme, hermano, de que nosotros necesitamos resistir la prueba con paciencia. Tenemos que esperar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer como las personas del Antiguo Testamento y como las personas del Nuevo Testamento. Así lo vamos a hacer. Porque nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros, la palabra del Señor dice que nosotros no hay, dice que no hay excepción de personas para con Dios. De la misma manera que ellos sirvieron a Dios. De la misma manera que ellos tuvieron que tener fe, de la misma manera que ellos tuvieron que resistir su prueba con paciencia, así la tenemos que resistir nosotros. Yo le animo, hermano, que tenga paciencia, tenga paciencia. El joven es muy desesperado, ya los ancianos ya vamos agarrando más temple, pero el joven es bien desesperado cuando está pasando una prueba. Pero le animo que tenga paciencia, vive para el Señor en ese día. Y aguántate, mañana es otro día. Tal vez mañana suena la alarma y ya te va a decir el Señor, ponga el lapicero, ya no puede tocar, ya no puede escribir más. Así es de que resistir la prueba, yo pienso que resistir la prueba con paciencia es una de las cosas, de las habilidades que tenemos que aprender nosotros, de la disciplina que tenemos que aprender nosotros para vivir, si es que vamos a ser exitosos con el Señor. Lo voy a repetir, yo pienso que resistir la prueba con paciencia es una de las habilidades, de las disciplinas que tenemos que aprender si es que vamos a ser exitosos en vivir para el Señor. Si tú andas desesperado cuando la prueba te viene, vas a cometer un montón de errores. Errores de que te vas a arrepentir hasta el día que naciste. Viene el Señor y le dice a Abraham: Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y Sara ya se estaba poniendo viejita. Y entonces el Señor, esta Sara dijo: bueno, ¿será que el Señor quiere darnos un hijo por medio de otras personas? Pero cuando el Señor hace una promesa, hermano, no importa qué tan fea se mire el asunto, el Señor lo va a cumplir como él lo dijo. Aleluya. Aquí quisiera introducir un poquito de un asterisk. El Señor, hay mucho aquí que el Señor está empezando a usar en los dones. ¿Ok? Si usted siente que el Señor lo quiere usar en un don, venga a hablar conmigo. Y vamos a juntos a trabajar con tu don. Yo quiero que esta iglesia esté llena de dones. Pero tenemos que saber trabajar los dones. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú das una profecía a una persona, más te vale que se cumpla. ¿Ok? Y si tú vas a ir a decirle a alguien que se va a morir en 3 días, yo quisiera que tú me vengas a decir primero a mí. ¿Ok? Amén, hermano. No quiero que ese hermano se me vaya de la iglesia. Ven a hablar conmigo. Yo quiero que tú tengas tu don. Ahora, hay muchas cosas que no fue Dios que te las dice, fue tu mente. Y eso necesitamos trabajarlo. Amén, hermanos. Le dije que los íbamos a hacer un desvío. En El Salvador hay un lugar que se llama el Desvío de los Mangos. Vamos a desviarnos un poquito aquí por el Desvío de los Mangos. Ahora, si usted siente que el Señor le muestra algo, venga, hable conmigo. Y yo tengo unos libros que le voy a dar para entrenarlo. Trabajar con el Señor, hermano, es una cosa bien bonita, pero se lleva mucha disciplina. Y hay cosas que la mente te va a decir, hay cosas que lo vas a escuchar de chismes por allá afuera, y no andes diciendo que el Señor te dijo. Porque si tú andas usando el nombre de Él en vano, te vas a meter en problema con Él. Porque si tú vas y dices a una persona: no, el pastor me dijo, y yo no lo he dicho, me voy a sentir un poco mal. Y voy a decir: mire, hermano, no ande mintiendo, porque yo no le dije nada. Ahora, con esto no estoy diciendo que no debemos de procurar los dones mejores, como dice Pablo. Dice que hay que procurarlos, pero también dice él, se tiene que hacer todo en orden. Venga a hablar conmigo. Yo quiero que el Señor lo use en profecía y en muchos dones, pero hay cosas que la mente te dice, hay cosas que por lógica se sabe, y cuando el Señor te habla, te va a hablar algo que tú no lo vas a saber ni por lógica o ni por ninguna otra cosa. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. A Pablo estaba en la navegación, estaba en la barca, y ¿qué le dijo? Dice que un ángel vino en la noche y le dijo: no se preocupen, porque nadie va a perecer, ¿ok? Nadie va a perecer aquí. Pero estaba en medio de la cosa, se miraba bien fea. Ahí dice la Biblia que la gente no daba ninguna posibilidad de vida. Y vino la revelación a Pablo y Pablo le dijo: miren, manténganse, todo va a estar bien. Un ángel vino y me dijo, yo sé. Ahora, muchos de nosotros recibimos revelación después que está el suceso. Dice: no, el Señor me lo mostró. Ok, si el Señor se lo mostró, ¿por qué no lo dijo usted antes? Ok, hermano, ¿me está entendiendo aquí? Yo quiero que el Señor lo use, y los que han leído la Biblia por lo menos unas 25 veces saben lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Ahora, una persona que no esté pagando sus diezmos y sus ofrendas, lo primero que le va a decir el Señor es: paga mis diezmos y mis ofrendas y después te voy a usar en lo demás. ¿Entendieron, hermanos? Y si ya está pagando los diezmos y la ofrenda, va a decir: Señor, muy bien, está pagando sus diezmos y la ofrenda. Ahora quiero que se una a la cadena de ayuno y de oración. ¿Ok? Y después le voy a hablar más cositas. Después le voy a decir otras cositas más. Y ya cuando usted pertenece al ayuno y la oración
Y entonces va a venir la prueba de la obediencia. Si tú te sujetas te sujetas a las personas que el Señor ha puesto en la iglesia, te vas a sujetar a Dios, que no miras. ¿Ok? Y si usted tiene el síndrome de rebelión, Dios no te va a hablar. Porque Dios va a hablar a las personas obedientes a su palabra. Y otra cosa es que el Espíritu Santo siempre, nunca en la vida se va a salir de este libro. Porque Él fue quien le inspiró. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero de todos modos, venga a hablar conmigo. Bueno, esto lo salimos de aquí, de la calle donde íbamos. Que el Señor le había prometido a Abraham un hijo. Y vino Sara y se quiso pasar de lista. Y por no ser paciente y esperar, se metió en grandes problemas. Si tú estás pasando una prueba, espera a lo que el Señor te ha dicho y mantente firme en lo que Él te ha dicho. No te muevas a izquierda ni a derecha. Mantente. Si Él se mueve, muévete tú. Si Él te dice, ahora te puedes mover, muévete. Si Él te dice, párate, deténgase. Deténgase. Y esas instrucciones las tenemos en la Biblia. Tenemos en las situaciones de la vida, hermanos, necesitamos ir a buscar en la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué me instruye la Biblia a mí en esta situación? Y vete y búscala. Y si tú no la sabes, ven al pastor, tal vez yo te puedo encontrar unos versículos. Pero es el libro de la vida. ¿Tú quieres saber cómo vivir en matrimonio? Aquí está, este es el libro de la vida. Este es un libro de cómo vivir. De cómo vivir aquí en esta tierra y cómo vamos a vivir allá. Bueno. Tenemos que esperar. Y cuando el Señor ha terminado la prueba, las cosas se nos empiezan a mover ellas solos. Hay veces que yo he orado por algo y le digo a la hermana Priscila, yo no sé por qué es que estas cosas no se dan. Yo antes me ponía ahí un poco triste y decía, Señor, ¿qué está pasando aquí? Pero ahora yo he entendido que cuando uno está orando por algo y no se da, tenemos que aceptar el no de Dios. Porque Dios te puede decir sí, te puede decir no, o te puede decir espera. Y sabes lo que nosotros queremos oír, que nos diga sí todo el tiempo. Aleluya. Ahora si tú quieres que Él te diga sí todo el tiempo, entonces ¿para qué pides? Deberías de agarrar tú. Aleluya. Ok, hermanos, en parte 2 vamos a estudiar lo siguiente. Cuando enfrentemos pruebas sin causa alguna, consideremos el ejemplo de Job y tengamos confianza en la compasión y misericordia de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Sabe para qué los estoy preparando, hermanos? Aleluya. ¿Sabe para qué los estoy preparando y me estoy preparando a mí? Porque la prueba viene. La prueba viene. Y yo quiero que cuando estés pasando en prueba, tú sepas qué hacer. ¿Cuál respuesta? ¿Cuántos continentes hay? Y usted dice, y se me olvidó. Ponga atención, hermano. Este es el momento cuando el Señor te está dando todas las respuestas. Te está diciendo, porque al ratito va a venir el examen. Entonces, cuando tú enfrentes pruebas sin causa alguna, ¿será que podemos ser probados nosotros sin causa? Clarísimo que sí. Y yo pienso que esas son las pruebas que sí verdaderamente son de Dios. Cuando tú sufres sin causa. Le voy a poner a usted, le voy a decir lo que no es una prueba, ¿ok? Viene usted, va manejando a 85 millas por hora y lo para el policía. Ni se te ocurra llamarle prueba a eso. Eso no es prueba. Eso tuvo una causa y tuvo un efecto. Por causa que tú ibas violando la ley, te pararon. ¿Ok? Le voy a decir otra cosa que no es una prueba. Ok. Si usted no va a buscar trabajo, no diga que estás pasando prueba porque no encuentras. Ok. Si usted sale todos los días y va a buscar un trabajo y todavía no lo encuentra, allí sí usted podría decir, bueno, estoy pasando una prueba. Pero si usted está ahí en la casa, durmiendo, ahorita que está tan frío, ¿verdad, hermano? Y usted está tranquilito ahí. Y usted dice, pues no tengo cómo cumplir mis responsabilidades. Y usted no va a buscar, esa no es prueba, esa es vagancia. Y dice la Biblia que el haragán dice que anda un león ahí en la carretera. Por eso no va a ir a trabajar. Ahorita me van a ayudar los hermanos con el niño. Eso es. Aleluya. Ok, entonces, esa no es prueba. Ahora, si usted no le enseña la Biblia a los niños y los niños se le crecen y vienen a ser unos terroristas porque usted no era fiel al Señor cuando debió de venir a la iglesia y hacerle un ejemplo a ellos y después se le vuelven unos terrícolas. ¿Usted qué me podría decir usted a mí? ¿Estoy pasando prueba? Tal vez. Pero podríamos decir, bueno, debió ser un poquito más fuertecito. Y si usted nunca mencionó en oración a sus niños, cuando usted debió de mencionarlos, quién sabe si le podríamos llamar prueba, pero por asuntos de ayudarle, si usted quiere llamarle prueba, llámele prueba. ¿Ok? Pero hermanos, las pruebas que en verdad usted puede llamar pruebas son aquellas que usted considera que usted no tuvo nada que ver para causar lo que le está viniendo, para tener las consecuencias que le están viniendo hoy. Le voy a poner un ejemplo, mire, y me voy a usar a mí, por ejemplo. Digamos, mi familia, mi mamá murió a los 63 años, murió de diabetes. Le voy a poner un ejemplo, lo que no es prueba, ¿ok? ¿Cuánto la quieren oír? Ay, Señor de los cielos. 63 años tenía mi mamá. Mi hermana mayor murió a los 55 años de diabetes. Tengo otra hermana o dos hermanas más que tienen diabetes. Entonces digo yo, ok, los números, y somos 12 en total, el porcentaje ahí sería ¿cuánto? Como un 40% ya. Un montón de porcentaje. Que si yo no le echo ganas a controlar lo que como y no le echo ganas a hacer ejercicio, la posibilidad que me pegue es bien grande. Tire un alfiler, hermano. Ahora yo creo que no me va a pegar, hermano Vicente. Ahora, ¿qué requiere la fe? Ok, ahora, si algún día se me arruina la cajita esta que tengo aquí, quedo así todo doblado, sabiendo lo que yo sé, tal vez podría usted llamarle prueba, pero el doctor me dijo a mí hace un gran montón de tiempo, me dijo, más te vale que te pongas listo con lo que come. Me está ayudando el Señor a mí, yo sé que usted no quiere oír lo que le estoy diciendo, pero le estoy tratando de ayudar y me estoy tratando de ayudar a mí. Ahora si usted dice, no hombre, pues de algo lo vamos a morir. Dele, pero cuando aparezca así, dice, van a decir, miren el hermano, la prueba que está pasando. Pero tal vez no es tanta prueba como haber tomado precaución. ¿Qué le parece? Y mire, hermano. Yo tengo que predicarle. Yo sé que tal vez no le gusta a usted ese asunto, pero es así. Yo miro unos viejitos ahí en mi colonia. Y le digo yo a mi hermana, y le digo a la hermana Priscila, mire hermana Priscila, ese viejito. Pero él ya no lo hace ya por tratar de agarrarse una novia nueva. Ya lo hace porque ya la maquinita ya sabe que lo va a sonar la maquinita que tiene ahí adentro. Un día usted va a decir, gracias, pastor, porque después de esa predicación yo traté de hacer algo. Yo quiero, hermanos, yo quiero que tu cuerpo te trabaje en buenas condiciones, porque necesitamos obreros. Y una iglesia sin obreros, pues no puede llevar adelante la misión. Y entre más nosotros tengamos esas precauciones, se puede cumplir de que vivamos a larga edad, ancianos, y sirviendo al Señor, que nuestra boca nos trabaje, nuestros brazos nos trabaje, levantando el nombre de Jesucristo en alto. Bueno. Aleluya. Ok, les voy a dar un poquito más. Esposas, no mates a tu esposo, por favor, por el amor de Dios. Mire, cuando él anda allá afuera, confíeme lo que usted quiera, que él rompe todas las reglas que tú le pones en el asunto de comer. Entonces, agárreselo cuando llegue a la casa para que le dure más. Porque si no, le va a tocar que andarlo moviendo de cuarto en cuarto. Mujer, ven a darme vuelta. Porque ya lo puso para la derecha y ya se cansó. Y hay que irlo a poner para el otro lado. ¿Sí o no? Ayúdele. Cuando venga a la casa, solo dele de comer con ajos y cebollas. A mí se me ha metido un asunto de eso de la comida. Ahí ando con un montón de platitos por donde quiera. ¿Quién o cuándo me iba yo a imaginar que yo iba a andar con eso, hermano? Si ni siquiera un lapicero me gusta andar en las manos. Y ahí ando con una bolsita por donde quiera, con una comidita de unos vegetales que me estoy comiendo ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero servirle al Señor. Yo quiero que la máquina trabaje, que siempre esté steady. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que, hermana, si usted no quiere estar dando vuelta al hermanito, Cleofa, por favor, venga, Cleofa. Y Cleofé, la hermana Cleofé, allá dormida a las 2 de la mañana y él gritando que lo vayan a dar vuelta. ¿Ok? Entonces, estábamos diciendo que es una prueba. Esas cosas, ¿quién sabe si son consideradas una prueba, hermano? Pero si usted la quiere llamar prueba, llámele. Pero en verdad, las pruebas que son pruebas son aquellas que tú no tuviste que ver nada en el asunto. Y eso es cuando tú más mal te vas a sentir. Pero en verdad esa es una prueba. Y usted dice, ¿por qué me viene esto a mí? Bueno, está siendo probado. Cuando enfrentemos pruebas sin causa alguna, ¿ok? Sin causa alguna. Si te corrieron del trabajo porque eres irrespetuoso, no te diciendo que Dios te está probando, porque tú causaste que te corrieran. Consideremos el ejemplo de Job, ¿ok? Que sin absolutamente ninguna razón había para que Job pasara por lo que pasó. Esa es una prueba. ¡Aleluya! Es que ya les dije de comer. Y ahora se me están sentando y no están cooperando conmigo. Y yo por eso ya no voy a predicar. Pero mire, hermano, lo que dice en el verso 11, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Este mentado Job sí que podemos considerarlo como una prueba bien limpia. Él no tuvo absolutamente nada que ver en todo esto que le pasó. He aquí, dice, lo que quiere decir, quiere decir, pensemos en la historia de Job seguido. ¿Por qué? Porque la Biblia nos describe a Job y nos dice que era un hombre maravilloso. En Job 1:21 dice de que Job era un hombre bien especial, bien justo, bien perfecto. Él era un hombre apartado del mal. Y mire cómo él termina diciendo, dice, yo salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero este hombre en Job 1.1 dice que él era un hombre apartado del mal. Y come on, Jason. You gotta get it going, brother. 1.1. Job 1.1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre. ¿Cuáles eran las cualidades que tenía? Era perfecto. ¿Y qué más? Y recto. ¿Y qué más? Temeroso de Dios. ¿Y qué más? Y apartado del mal. Las cosas que le vinieron a Job no era porque andaba allá en medio de los borrachos y le atravesaron un machetazo en la cabeza. Él miraba un peligro y se apartaba. Y temeroso quiere decir que respetaba a Dios. No como otros que dicen, el pastor dice que el Señor es un fuego consumidor y me va a quemar. Eso no quiere decir temor. Temor quiere decir respeto. No dice estas cositas son del Señor. No dice esta santa Biblia es la santa palabra del Señor. Encontramos una Biblia en una casa abandonada el otro día y me dice el hermano Marcelino, la vamos a llevar ese santo libro. Es un santo libro. No la tires, no la maltrates. Es la santa palabra de Dios. Esto que la andamos allá toda. No, agárrela con cuidado. Y le digo yo al hermano Marcelino, quién sabe la familia que vivía aquí, a ver si no se fue de aquí buscando la solución para otro lugar, teniendo en este santo libro todo lo que necesita para vivir una vida bien aquí. Este hombre era temeroso. Hermanos, cuando nosotros nos enfrentemos a pruebas sin causa alguna, consideremos que Job pasó grandes pruebas sin ninguna causa. Porque todo aquel maleante que está, digamos, en la cárcel, si alguien está en la cárcel porque mató a alguien, él sabe en su corazón que está allí porque mató a alguien. Él dice, no, pues yo estoy aquí porque maté a alguien. Pero en el asunto cuando nosotros pasamos pruebas sin ninguna causa, hermanos, téngale cuidado a Satanás porque te va a venir a hablar y yo te estoy preparando. Porque el diablo siempre viene de la misma manera a mí. Mira tú. Y eres fiel a la iglesia. Y pagas tus diezmos. Y pagas tus ofrendas. Hasta pro templo das de vez en cuando. Vas a evangelizar. Vienes de vez en cuando a los ayunos. Te añades a la lista de ayuno y de oración. Y el diablo empieza a trabajar en tu mente porque tú no tienes ninguna razón por la cual estar pasando esa prueba. Y esa es una mentira del diablo. Nosotros sí podemos pasar por pruebas sin ninguna causa alguna. Alguien le da la gloria a Dios. Cuando estés pasando por una prueba y no tengas ninguna razón por la cual te haya venido, levanta tus manos y di, Señor, deme unos cuantos lápices aquí porque, y me les saca buena punta porque este asunto vamos para largo plazo. No te pongas. Agárrese unos, cuando estábamos nosotros pequeños llevábamos unos borradores. Agárrese unos cuantos borradores y unos cuantos sacapuntas y se lleva los lápices. Y váyase, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted dice, pues no tengo, yo no he causado esto, esto es una prueba. Algo bueno me quiere dar el Señor. Me quiere ascender a un nivel más alto. Quiere usarme en su reino. Quiere trabajar en una área en mi vida. Soy muy orgulloso. Y, Señor, el orgulloso, ding, 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 ding. He espere una prueba de humillación, porque todo orgulloso, la prueba que tiene que pasar es de humillación. Ding, 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 ding. Humillémonos mejor voluntariamente. En las noches yo levanto mis manos y digo, Señor, yo soy, arreglemos así nomás, Señor. Si yo soy entendido, hábleme, cámbieme este corazón que tengo. Mire que soy un poco duro. Ablándeme, Señor. Oh, más te vale, dice el Señor, más te vale. Gloria a Dios, ¿a alguien le ha pasado así? Solamente los sabios hablan así. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, no viene por la vara. Gloria a Dios. Agarremos fe por el oír la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Entra por nuestros oídos y nos instruye. Y digamos, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nos sometemos durante las pruebas. 2A, Jason. Nos sometemos durante las pruebas porque debemos tener una firme fe que Dios es soberano en todas las cosas. Hay personas que cuando están pasando pruebas empiezan a saltar, hermano. Y empiezan a saltar, se mueven de este lado del auditorio para este lado, de aquí para en medio, de en medio para allá. Y andan así, es que no tienen paz en ningún lugar. Ay, si me muevo de aquí para allá, pues tal vez siento paz. Pero hermanos, cuando estemos en medio de la prueba y sabemos nosotros que es una prueba genuina, sometámonos. No quiere decir de que tú no vas a llorar. Llora, hermano, llora, pero siempre sométete. Dijo Jesucristo, si yo quisiera no pasar por todo esto que voy a pasar, pero al final del día yo necesito que tú hagas tu voluntad. Haz tu voluntad y no la mía. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Solamente una persona que vive en submission, que está sometido a la voluntad de Dios, puede hablar así. Señor, yo sé que no he tenido nada que ver con este asunto, pero yo me someto a tu voluntad. Aleluya, pero asegúrate que esta copa pase lo más pronto posible. Y Santiago se refiere a este Job, en el caso de Job. Es muy importante que Santiago se refiera al caso de Job aquí, porque el asunto, el trato de la prueba que le vino a Job, eso pasó detrás de las puertas, hay puertas cerradas entre Dios y Satanás. ¿Y por qué? Hermano, yo no entiendo ese asunto del mentado Job, pero yo le agradezco al Señor que ese libro está ahí, hermanos. Usted no sabe las veces que yo he leído ese libro y las veces que le he dicho a personas que están pasando por cosas terribles que vayan a leer ese libro. Gracias a Dios, qué feo que Job tuvo que pasar eso, pero qué bonito para nosotros que está allí. Y de encontrar a un hombre justo, un hombre bueno, perfecto, que se sometió en medio de la prueba, tú también lo puedes hacer. Si Job lo hizo, tú también lo puedes hacer. Yo también lo puedo hacer con la ayuda de Dios. Aleluya. Qué interesante que las personas que no están bien con el Señor, el diablo ni las considera para probarlas. Qué triste. ¿Por qué? Porque ya son de él. Dicen, no, hombre, se está engañado. ¿Para qué? Pero yo aquel que quiero es aquel anda bien. Ok, diablos, miren, aquel que, no apunto a ninguno de ustedes, ok. Aquel que está allá, diablos. Ese. Sí, es que ese está bien. Ese anda bien. Los otros, esos que ni oran, no, déjalos. Eventualmente se van a deslizar en una cosa de banana y se van a pegar un solo. Aleluya. Sometámonos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? En el verso 21, Job 1, 21. Someterse a Dios es. Oh, well. Estas cosas, pues. Gloria sea al Señor. Ya para este tiempo, Job había perdido todo y dijo, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la alabanza de una persona que está sometida a Dios, que no le sirve a Dios por las cosas que Dios le da, sino que le sirve a Dios por lo que Dios es. El egoísmo es un pecado, es un producto del pecado. Servimos a alguien que nos puede dar algo, pero es más difícil servirle a alguien que no te puede dar nada. Servimos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos sana, pero en esta noche, hermanos, asciende un poquito más a otro nivel. Sírvele a Dios porque Él es Dios. Tal vez Él no te sanó el domingo, tal vez sanó a todos los que vinieron el domingo, pero a ti no te sanó. Bueno, sea el nombre de Jehová bendito. Tal vez aquel, allá cuando se acuerda, viene a la iglesia y tú dices, pero Señor, tú me deberías de bendecir el doble porque ese ni siquiera bien anda contigo. Sea el nombre de Jehová bendito. Este era un hombre que no tenía que pagar estas cosas, pero mire la actitud que tiene, hermano. De todos modos, cuando me vaya no voy a llevar nada. Estoy segurísimo yo que le hacía falta las cositas que él tenía. Todos nosotros tenemos una sillita que nos gusta en la casa. ¿Cuántos tienen una sillita que les gusta? ¿Verdad que hasta la figura de usted está ahí ya? Y solo se mueve usted, ya quedó allí. Dice, ay, qué sillita más bonita. Y cuando se quiebra, aún quebrada la quiere usar usted porque se siente tan bien esa sillita. Bueno, el pobre Job hasta aún su sillita había perdido. Pero arriba de todo esto, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por pruebas reales, debemos tener firme fe que Dios es soberano en todas las cosas. Uno dice, si el Señor me permitió esto, algo bueno me va a sacar de esto. Hermano, yo necesito que tú cambies tu mente y la cambies ya. De este último arrancón, del tiempo que falta para que el Señor venga, el colador se está poniendo más finito. ¿Cuántos saben eso? En los últimos 5 años yo he visto que las tuercas la están apretando más. Que el que se va a ir para el mundo y se va a volver tibio, ya se está volviendo tibio. El colador se le puso más delgadito. Ahora los que van a pasar tienen que andar bien derechitos. Si vas a servir al Señor, sírvele bien y sírvele porque Él es Dios y sírvele por tu salvación. Tú no vienes aquí por la gente que viene aquí a la iglesia. Tú vienes aquí por Dios. No dejes que una persona mala te envíe al infierno, hermano. Dice, yo no vuelvo a esa iglesia por tal y tal. No, tú vienes por Dios. No vienes por las sanidades. Tú no vienes por nada de eso, aunque el Señor te la va a dar. Pero tú vienes por la salvación y por glorificarlo a Él. Si yo puedo conseguir de que tú lo ames a Él directamente sin esperar nada, ninguna otra cosa, yo he hecho algo contigo, hermano. Te he hablado de algo. Conocí a un muchacho que era de Honduras hace mucho tiempo, un joven que tuvo un accidente. Tal vez algunos de los hermanos lo conocieron. A él se le un accidente bien feo en el estómago, se le partió y todo eso. Y él vino a la iglesia. Y vino así, ay, hermano, ok, hermano, vamos a ayudarle al hermano. Lo andábamos para acá, para allá, para acá, para acá, para allá y para acá. Con la intención de que él un día amara a Dios directamente. Bueno, el abogado le sacó un montón de dinero. Cuando le sacó un montón de dinero, nunca lo volvimos a ver en la iglesia otra vez. Y el otro día, qué casualidad, El otro día estaba hablando con el abogado y me dice, fíjate que te acuerdas de tal y tal. Sí, le digo yo, así me acuerdo. Fíjate que uno hace un tiempo, mucho tiempo atrás, vino, me dice, pidiéndome dinero. ¿Y cómo es eso? Le digo yo, pues yo creía que le habían sacado buen dinero. Sí, me dice, pero yo no puedo entender cómo ese muchacho se gastó todo el dinero que le saqué. Y yo dije, yo sí sé cómo se lo gastó. Yo sí sé, porque nosotros no venimos a la iglesia por los beneficios que Dios nos pueda dar. Venimos por la salvación y por glorificarlo a Él. Si yo puedo conseguir que tú ames la salvación, hermano, tú te puedes ir hasta el planeta Marte y allá vas a amar a Dios. Amemos a Dios. Amémoslo a Jesucristo. Porque Él nos amó primero colgado en una cruz. En el infierno. Miren, en el infierno, hermano. En el infierno Dios les va a cobrar a la gente todos los pecados que han hecho uno por uno. Si usted ha mentido un millón de veces te lo van a cobrar. Y quién sabe cuántos millones de años te van a dar en el infierno. Y cuando termines de pagar tu sentencia de todos tus pecados, te van a cobrar una que nunca la vas a terminar de pagar. Y esa es la invitación de un hombre colgado en la cruz. Y que tú no te compadeciste de esa invitación. De aquel Jesucristo colgado, sangrándose, que tal vez ya no miraba muy bien con su vista, diciendo, perdónelo porque ellos no saben lo que hacen. Ese pecado no va a ser tan fácil que una persona lo termine de pagar en el infierno. Cuando tú sientes la presencia de Dios aquí en la iglesia, tú estás sintiendo cómo el cielo se va a sentir. Es un pedacito de cielo, no se vuelve mejor que esto. Cuando tú has conocido la Biblia, tú has conocido el mejor libro que hay en toda la tierra y en todo el universo. Cuando tú has conocido a Jesucristo, has conocido al Salvador, el único Salvador de todo el mundo. Esto es lo mejor. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú has recibido el regalo más grande que hay. ¿Cómo puedes tú rechazar esto? ¿Cómo? ¿Cómo es que tú algún día vas a terminar de pagar un desprecio tan grande así? Aleluya, 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 gloria a Dios. Fíjense que anduvimos allá por Tennessee y no venimos al culto el viernes de oración. Ya el domingo me faltaba algo. Algo me faltaba. Digo yo, ¿cómo le hace la gente para despreciar esto? Ese es el pecado que la gente nunca va a terminar de pagar en el infierno. Cuando alguien sirva 2 billones de años en el infierno, va a decir el Señor que sirva otros 2. ¿Por qué? Porque me despreció a mí en la manera más triste y en la manera más fea que una persona se le debe despreciar, colgado en una cruz, y me despreció, no me amó, no me estimó, no miró eso como nada. Por eso pónganlo otros 2 billones de años. Van a pasar esos 2 billones de años y va a venir otra vez a la corte del Señor. Fulano de tal está apelando a la decisión. Ah, bueno, denle otros 2 billones de años más. ¿Por qué? Porque me despreció cuando yo estaba colgado en la cruz sangrando. Y mis costillas se miraban, los huesos de mis costillas se miraban. Y estaban con grandes clavos y con una corona de espina. Y me despreció, es una persona mala. Yo le garantizo, hermano, que si tú miras a una persona herida, que le sale sangre de un lugar, no importa si estás en la iglesia o no en la iglesia, tú te vas a compadecer a esa persona. ¿Y por qué entonces la gente no se compadece de nuestro Señor colgado en una cruz? ¡Aleluya! Pongámonos en pie, hermano. Alabe al Señor. ¡Aleluya! Dele gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.
Esperamos que esta predicación, aleluya, haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.